I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva Recarga Activa. Hoy es lunes 27 de noviembre de 2023. El año llega a su recta final, al mundo de Bowser de los años. Un poco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Creo yo. Yo soy Víctor Martínez y vamos a comentar la actualidad del día con Juan Salas, que ya la habéis escuchado antes reírse de mi ingeniosa observación. ¿Qué tal, Juan?
Buenos días, Víctor. Me he saltado todo protocolo radiofónico, ¿no? No se puede hablar hasta que te presenten, pero me ha hecho tanta gracia.
Bueno, claro. Te he visto desternillarte, ¿no?
A mandíbula batida, ¿no? Que se dice.
Ha sido uno de los momentos más desopilantes graciosos del año.
Sí, 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 sí. De este mes seguro, del año tengo que hacer memoria, pero en noviembre termina, ¿no?, una nota de humor por todo lo alto. Realmente el humor que más gracia me hace no está en antena. Si la gente escuchara lo que decimos antes de grabar, sobre todo el reload, yo creo que se lo pasaría muy bien, pero bueno, lo dejamos para el ámbito privado.
La semana pasada nos reímos muchísimo, ¿eh? Luego es verdad que en el programa no nos reímos, pero antes y después, claro. Sí, es una cosa acojonante, ¿eh? Nos reímos muchísimo.
Es que luego la actualidad nos la tomamos en serio, entonces ya el humor queda de lado, pero ¿qué sería de este trabajo si no tenemos un ratito, ¿no?, de risas?
Es verdad, es verdad. Vamos a reírnos un poquito ahora, si quieres, con la actualidad del día. No sé si tiene un punto de risa y un punto de serio lo que vamos a comentar ahora, con lo que vamos a empezar la recarga, pero parece que Ubisoft está experimentando con un nuevo formato de monetización, nuevo entre comillas, ahora lo explicamos, que son básicamente los anuncios in-game dentro de Assassin's Creed, ¿no?
Sí, a mí realmente entiendo el punto de gracioso en cuando ves algo tan poco común o tan chocante que te puedes reír, pero en el fondo entiendo que es algo serio y que me parece bastante preocupante, o que no me gusta nada, por lo menos, ¿no? A final de la semana pasada un usuario que se hizo muy viral, aunque al final fueron varios los que lo compartieron, que estaban jugando a su partida, en este caso creo que era de Assassin's Creed Odyssey, y al abrir el mapa les apareció un pop-up con un anuncio del descuento que había, ¿no?, en Assassin's Creed Mirage, porque estábamos en la semana de Black Friday y había una serie de descuentos, y en este caso estos anuncios aparecieron en los juegos de la propia saga, ¿no? Entiendo, por tanto, que es una forma de monetizar esto y de que más gente diga, ah, vale, quiero comprarlo, pero que te aparezca dentro de tu partida me parece un poco perverso, incluso.
Comentaba Ubisoft que se debió a un error técnico, que no era la idea, y efectivamente dentro de Odyssey, en este caso, al abrir el mapa, ahí es donde aparecía
el anuncio.
No sé cómo llamarlo, iba a decir pop-up, pero tampoco es que no popeaba app, sino que simplemente invadía toda la pantalla hasta que lo cerrabas, digamos, y ya podías pasar al mapa. Te aparecía este anuncio de Assassin's Creed Mirage, y esto no es la primera vez que ocurre, de hecho, porque en el mismo Assassin's Creed Odyssey, cuando salió uno de los DLCs, ya ocurrió hace años, ¿eh? Te estoy hablando de hace 4 años igual. Así que parece que el error técnico ha vuelto. Yo me decanto por pensar que simplemente están probando las aguas, poco a poco. Evidentemente, no, pues si sale un anuncio de Monster, seguramente fuera más grave. Aquí te pueden decir, bueno, es que al final todo queda en casa, ¿no? Porque como estás jugando al Assassin's Creed este, pues igual te interesa el otro.
Sí, a ver, yo entiendo que puede ser un probar las aguas, el ver cómo reacciona la gente, es lo típico que vas moviendo poco a poco el límite, y si ya es aceptado, ¿no?, pues bueno, pues ya se queda, y ya dentro de unos años puede ser normal el tener ese tipo de anuncios dentro de los juegos, porque si ya se ha ido aceptando, pues entra esta nueva forma de venderlo, ¿no? Pero creo que mientras sean juegos, por así decirlo, de la propia saga, serán mejor aceptados que lo que más o menos podía sugerir de meter anuncios de otro tipo de compañías y que ya tengamos aquí pues la pantalla repleta de ruido en vez de poder jugar, ¿no? Pero por eso digo que me parece perverso, porque la escalada de algo así puede ser un poco delirante, la verdad.
Sí. No, a mí, quiero decir, a mí aceptable no me parece, ¿eh? Por mucho que sea el mismo juego, etcétera, etcétera. Y sin embargo, y por poner un poco de contexto, en los juegos para móviles, por ejemplo, que alguien me puede decir, son gratis, ¿no? Entonces se financian, digamos, con la publicidad. Ya está más o menos extendido que aparezca publicidad a mansalva de todo tipo de cosas.
Sí.
Incluso dentro de juegos de pago, juegos premium, que se suelen llamar, y juegos caros, quiero decir, que se venden a precio completo, etcétera, etcétera, que no están cofinanciados con publicidad. Yo recuerdo un par de casos en los que se ha integrado la publicidad de formas relativamente perversas. Pienso ahora mismo en Kirby y la Tierra Olvidada, por ejemplo.
¿Sí? ¿Había publicidad dentro del Kirby?
Sí, sí, sí. No es como esta, quiero decir. No es una cosa invasiva, no es una cosa que vayas a entrar a un nivel y te salga un anuncio de otro Kirby, en plan, ahí. ¿Sabes este Kirby, el otro Kirby que hemos sacado en Switch? Sino que en la casa de Kirby hay una sección que básicamente es publicidad de otros Kirby. O sea, salen Kirbys incluso... Lo perverso aquí es que yo creo que se difumina un poco la barrera entre qué es publicidad y qué es guiño al universo Kirby o lo que sea, pero ahí pues puedes... Te aparecen los Kirby de Switch, ¿no? El Kirby's Adventure Deluxe, o como se llame, el Kirby's tal, el Kirby's cual. Y te aparecen también los de 3DS, por ejemplo. Te aparecen como varios Kirby's y te pone en qué año han salido. No sé si te redirigen a la eShop en algún caso. No.
Claro, o sea,
ahora mismo no lo recuerdo, pero aquí te lo presentan como una especie de cosa medio cute, incluso, ¿sabes?
Claro, como un expositorio de los juegos de Kirby, pero que si tiene un hipervínculo a la tienda ya puede ser un poco distinto, ¿no?
Claro, sí, sí.
O sea, siendo Kirby, entiendo que al final es incluso peor porque no lo esperas. O sea, yo imaginaba juegos como el FIFA o el NBA 2K, que podían ser las puntas de lanza en ese tipo de cosas, pero al final entiendo que muchos lo pueden llegar a hacer y por eso es bueno también señalarlo y ser conscientes, porque... No me parece un camino a seguir, pero bueno, lo iremos viendo según avanza el sector del videojuego.
Sí, a ver qué pasa. Y a ver qué pasa también, sin salir de la gran familia Ubisoft, con The Division Heartland, este spin-off de The Division que, bueno, lleva un tiempo rondando por ahí, se anunció hace ya un tiempecillo y a priori debería haberse publicado ya, pero la cuestión es que ahora ha sido clasificado por edades en Taiwán y eso quizá tenga que ver con un lanzamiento más o menos inminente, ¿no?
Sí, sí, esa es la noticia. El juego, si no me equivoco, fue anunciado en mayo de 2021, se esperó para 2022, estamos ya en 2023, como hemos comentado, a finales incluso, y todavía no ha salido, pero bueno, esta clasificación por edades nos hace intuir que en teoría, cada un mes, dos meses, este Tom Clancy's The Division Heartland podría llegar, ¿no? Iba a decir la venta, pero va a ser gratuito, pero no, podría ser lanzado por fin. Al final, los usuarios de todas las consolas, salvo Switch y PC, en teoría podrán jugarlo muy prontito y si sucede, pues lo comentaremos, claro.
Yo la verdad es que no he seguido mucho como, pues bueno, la recepción que ha tenido este juego. Hubo una beta, ¿no? No tengo muy claro cómo fue recibido, pero bueno, supongo que es... De esto hablamos un poco en el... indirectamente en el reload de esta semana, de cómo pues las compañías grandes parecen seguir queriendo ver si hay, pues bueno, si hay agua en según qué piscinas, en este caso la piscina de los shooters free to play. No sé exactamente cómo definir a este juego, tiene como rollo supervivencia también, ¿no? Un poco.
Es difícil definir, porque he estado leyendo en distintos sitios como descripciones un poco, no que sean antitéticas ni antagónicas, pero distintas, y me perdí un poquillo, pero es verdad que este año, a inicios, más o menos cuando entré yo, cuando empecé las prácticas de aquí en Anaid, fue cuando fue la beta de este Heartland, tampoco leí yo muchas cosas al respecto, sin duda lo jugaría mucha gente y se comentaría, pero no tanto como igual esperaba Ubisoft. Habrá que ver cuando salga, pero sí que se hablaba de este un juego de jugador contra jugador, ¿no? No tanto contra la máquina, y la parte de supervivencia entiendo que sea también importante para este spin-off, claro.
Este sale en Amazon Luna, ¿eh? También.
También, wow. Pensábamos que estaba muerto y...
No. A Ubisoft le encantan los servicios de streaming y los tratos con servicios de streaming también, y seguramente sobre todo eso. Así que si hay algún lunar por aquí,
bueno,
que sepa que podrá jugar a este. Lunes. Sí, siempre. Los lunars al
siendo
sol.
Siendo lunes, además, claro. Viene como anillo al dedo.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Y si quieres, vamos a terminar, antes de lanzarnos a los lanzamientos de la semana, ajá, que también tocan hoy, vamos a comentar si la semana pasada el causó cierto revuelo que saliera adelante esta demanda contra Sony por el impacto que puede haber tenido el 30% que se lleva de cada venta en la PlayStation Store en los precios finales que pagamos los consumidores, ¿no? Eso era un poco así, de aquella manera, el resumen de aquel caso. Uh-huh. En el Reload creo que comentamos o sugerimos que había otros casos similares que han ido saliendo. Yo estaba pensando justo en este que vamos a hablar ahora. Porque hemos sabido durante este fin de semana que Gabe Newell, el pope de Valve, tendrá que testificar en persona en el juicio de Valve contra Wildfire Games, o Wildfire Games contra Valve, que tiene que ver precisamente con ese fee del 30%, ¿no?, que se lleva Valve por cada venta en Steam.
Sí, justo. Es normal que al ver esta noticia pensemos en la de la PlayStation Store de la semana pasada. La semana pasada hablábamos de este organismo británico que defendía a los usuarios de PlayStation Store. En este caso es este estudio, este Wildfire Games, quien demanda a Valve por este 30%. Es un caso judicial que comenzó en 2021, que no llegó más lejos a finales de ese año, pero el estudio tenía la opción de volver a presentar una demanda con más hechos que reforzaran su caso, y así lo hicieron en mayo de 2022, y Gabe Newell, que tendría que testificar, en su momento comentó que, bueno, preferían hacerlo en persona por motivos de salud, por asuntos relacionados con el COVID, después de no haber podido demostrar con suficientes pruebas que era un sujeto de riesgo para ello, pues ha sido citado para declarar en persona, y la condición que han puesto para que todo el mundo quede un poco contento es que todos los asistentes lo harán con mascarilla, y Gabe Newell será el único que se la podrá quitar para declarar de una forma más comprensible seguramente sin ella. Y bueno, la parte demandante, Wildfire Games en este caso, pedían que acudiera en persona porque es una forma mucho mejor de poder estudiar la verdad en las palabras del testigo en este caso.
Esta demanda que efectivamente se interpuso en 2021, pero que en realidad se lleva gestando unos añitos más, tiene que ver con lo que consideran un fee o un porcentaje injusto, y que además Valve ha utilizado como... Tiene que ver con el fee, pero también tiene que ver con la parte que tiene Valve de monopolio del mercado, sí, del PC, y de cómo básicamente utiliza su poder para manipular o inflar los precios de cara, entiendo, a que ese 30% sea mayor. vaya creciendo poco a poco. Y estos Wildfire Games, este estudio, tiene tela. Yo es un estudio que sigo desde hace muchísimos años, porque desarrollaron y publicaron un juego que se llama Lugaru, que me encanta. Desarrollaron y publicaron un juego que se llama Overgrowth, que es la secuela de Lugaru, que me encanta también. Son unos juegos de acción basados en físicas, protagonizados por unos conejos que se pelean contra gatos, perros, etcétera, etcétera.
Suena fantástico esto, la verdad.
Son de los... O sea, el Lugaru es de los primeros juegos indie que yo jugué en la vida. Es muy antiguo el Lugaru. Lugaru es de 2006, 2007, una cosa así. Es muy, muy antiguo este juego. Luego salió una versión HD un poco después, 2009 igual, una cosa así. Pero vaya, que ha llovido desde ese momento. Y la cuestión es que son el estudio de Lugaru y de Overgrowth, por un lado, pero también son los fundadores de Humble Bundle.
Ojo.
No te lo pierdas ahí. Porque el primer Humble Bundle que hubo lo organizó Wildfire Games, de hecho. Humble Bundle como organización no existía todavía. Y el estudio está formado por dos hermanos, está fundado por dos hermanos, los hermanos Rosen, Jeff Rosen y David Rosen, creo que se llaman. Y no te sabría decir cuál de los dos se quedó como jefe de Wildfire y cuál se fue a ser jefe de Humble Bundle, pero esa es la división que hay, ¿sabes? Y sigue todavía, de hecho, Humble Bundle estando gestionada por esta gente. Y Humble Bundle, ya ves, ¿no? Lo que ha crecido
una barbaridad, sí.
Muchísimo, hasta el punto de que, bueno, son los publishers de Slay the Spire, por decir algo, ¿no? Aparte de organizar los bundles y de tener, de hecho, su propia tienda, porque Humble tiene la Humble Store y el Humble Monthly, ¿no? La suscripción esta que te dan X juegos al mes, etcétera, etcétera. Tienen un negocio bien complejo ya montado. Ahora parece que, pues bueno, no es Humble Bundle contra Valve, pero desde luego hay... Tampoco no lo es, estrictamente, ¿no? Porque la gente es más o menos la misma.
Se pueden mandar WhatsApps los hermanos, ¿no?
Sí.
Aunque Humble no esté detrás, es decir, mira, ponle esto, ¿no? La demanda, nos puede venir bien también.
Eso creo yo.
Muy interesante, la verdad. Gracias por esta pieza de información, Víctor, la verdad, te lo agradezco. Nunca pequeño... te acostarás sin saber algo nuevo, claro.
Contexto. Ya sabes que a mí me encanta el contexto.
Muy importante.
Y eso es lo que quería traeros hoy. Y si quieres, terminamos ya con los lanzamientos de la semana. La semana pasada no había muchos. Esta tampoco hay un gran montón, pero hay unos cuantos que creo son interesantes. Así que si quieres, empezamos con hoy mismo, lunes, que sale Last Train Home, que es un juego de estrategia sobre unos... que creo que está basado en hechos reales, de hecho, sobre unos soldados que, cuando termina la Primera Guerra Mundial, tienen que volver a casa atravesando, pues, territorio enemigo, territorio en guerra civil, además. Y es un juego de estrategia que tiene bastante buena pinta, déjame decirte. No sé si lo has podido echar un ojo.
He podido ver el tráiler. Bueno, he visto varios tráilers, además, porque combinan imagen real, por lo menos para anunciar el juego, con imágenes de lo que va a ser este gameplay de THQ, si no me equivoco.
Sí, THQ Nordic.
Tiene bastante buena pinta porque tienes tu tren que puedes ir modificando para cuidar un poco a tu gente, tienes combates en tiempo real, tienes que atravesar estepas heladas con muchos conflictos bélicos. Realmente parece muy interesante el juego, la verdad. Entiendo que además a quienes les guste cualquier tipo de juego ubicado en el siglo XX con conflictos en Europa, en este caso, puede ser ya un aliciente suficiente, pero me parece que en lo jugable puede ser bastante entretenido. Muy buena pinta, la verdad.
Sí, tiene buena pinta. Seguimos con el martes 28, mañana mismo, que sale Rollerdrome en Xbox, llega, aparte de lanzarse en la Store y de este port, sale también en Game Pass, así que os recomiendo que le echéis un ojo a este juego de acción sobre patines de los creadores de Oli Oli World, Roll 7, es la hostia este juego, muy recomendado.
Le encanta, creo yo, me parece simplemente por el movimiento y la acción es ya recomendable, pero encima el color que tiene a mí me parece fascinante, o sea que los usuarios de Xbox tienen que estar encantados, sobre todo quienes tengan Game Pass, claro.
Es fenomenal este juego, muy recomendado. Saltamos al miércoles ya, con dos lanzamientos, por un lado Withordum, un shooter de magia, shooter mágico, Magic Shooter.
Magic Shooter, que de alguna forma, igual fue error mío, pero creo que en su día estaba anunciado para el 15 de noviembre y yo lo metí en las recargas de esa semana. Y
puede que se moviera. Puede que se moviera ya.
El miércoles 29, sí.
Puede que se moviera, sí. Se han movido unos cuantos. Aquí también hay uno, de hecho, que teníamos en otra recarga y que se acabó moviendo también. Así que, en fin, normal estos movimientos. Creo que ya lo comentamos en su día. Es un boomer shooter con gráficos de tipo... Iba a decir Doom
Minecraft,
o
Minecraft
tal,
oscuro.
Pero... Minecraft, madre mía.
Tu hijo, si viera esto, diría qué clase de Minecraft es este.
Sí, eso sí, eso sí. Total.
Es
total.
Mi referente, tu hijo es mi referente, por eso lo digo, más que nada.
Total, total. Pero bueno, sí, básicamente en vez de pistolas hay hechizos, etcétera, etcétera. Es un subgénero que se trabajó un poquito en los 90 y que parece que está medio volviendo. Y efectivamente, como ponemos en el post de la recarga activa en A Night, fue uno de los que se vieron en el Realms Deep de este año. Echadle un ojito. Y también en Switch sale Gothic 2 Complete Classic, el port para Switch de Gothic 2, un clásico de los RPGs occidentales. Salió el 1 hace un tiempecillo, no mucho. Parece que están preparando el terreno para el remake que están desarrollando en Barcelona, por cierto. Así que si alguien quiere su chute de RPG clásico, ahí lo tiene.
Yo este, fíjate que no lo he jugado, el original, quiero decir, pero al ver el trailer he pensado que hace poco Clara Doña, que se ha pasado varias veces por A Night, me recomendó que viera de nuevo el trailer de Skyrim, que ya casi cuenta, ¿no?, como RPG clásico. Y es que cuando lleguen las vacaciones de Navidad, yo creo que un juego de este tipo, me refiero en este caso al Gothic o al Skyrim, cualquiera de los dos, puede entrar muy bien, la verdad.
Sí, el Starfield también.
también, eso siempre.
El jueves seguimos con Turok 3 Remastered, que sale el 30, este jueves, después de haberse retrasado. Este es el que decía antes, que también se movió porque tenía que haber salido el 15 y se movió, sin más, simplemente. Este a mí me interesa bastante porque es el único Turok que no se ha movido muchísimo en los últimos años. El Turok 1... pues tuvo en su día un porta PC, el 2 también. El 3 no llegó a salir de su ecosistema natural, Nintendo 64. Así que este port tiene ese interés extra. Le echaremos un ojo a ver qué tal. Sale también el DLC de Kansas de American Truck Simulator.
El mejor contenido extra que puede tener un juego siempre, sí. American Truck Simulator, cualquier expansión, bien recibida, vaya.
Sí, siempre, siempre. American Truck, garantía de éxito. Sale también este The Exit 8, que tú pones, has puesto en el post de A Night que se movió mucho por Twitter. Yo lo vi en TikTok. Yo ya no uso Twitter.
Haces bien.
Twitter para mí es como droga blanda. Yo ya necesito TikTok.
TikTok es mejor red social que Twitter, pero bueno, como CM de Twitter de A Night, tengo que usar Twitter también, o sea que no me queda.
Porque no es social, simplemente es ver vídeos.
Entretenimiento por un tubo, básicamente.
Sí, eso es. Y es este juego que es como del metro, ¿no? Que estás atrapado en un metro infinito, una red de...
liminal horrible. Sí,
una red de intercambiadores, sin parar, como la...
Nuevos ministerios.
Sí, o Paseo de Gracia en Barcelona también tiene un pasillo que es famoso por ser extremadamente largo. Y aquí básicamente es eso, un metro aparentemente infinito del que hay que escapar, se supone, ¿no? Que es el objetivo. Yo tengo bastantes ganas de jugar a este. No sé, tiene algo que me encanta.
Sí, tiene como cierto, el mismo toque como de algo que no funciona, que falla, que da cierto miedo, pero a la vez que te atrae, ¿no? Es como relativamente hipnótico y atrayente. Yo también quiero probarlo porque, aunque no me guste el terror, y igual que sufra simplemente por no poder salir de aquí, creo que está en la frontera de lo que puedo aguantar y a la vez puedo disfrutar, así que a ver si lo probamos.
Y tiene un punto cutre también, que me gusta.
Eso siempre queda bien, la verdad. Un poquito de cutrez, la justa, funciona.
Le va bien, le da humanidad a las cosas. Y también el día 30, jueves, sale Otogi Katsukegi Katsugeki Mameda no Bakeru Oracle Saitarou no Sainan. Exclamación,
wow.
Exclamación.
Bueno, es un título complejo, pero el juego, Víctor, permíteme que te diga, qué pena que solo salga en Japón, porque esto a mí me entra como un tiro, vaya, o sea, una pinta fabulosa.
Pintaza. Pintaza. Esto lo desarrolla Goodfeel, el estudio. No sé si. Creo que no es first party de Nintendo. Es como lo que se suele decir. Second party. Estos son los del Wario. Joder, Wario. El WarioWare Shake It.
Sí, sí, creo que sí. Lo he visto antes al ver el trailer en Nintendo Japan, en YouTube. Creo que hablaba del estudio, creo que hablaba de este WarioWare Shake It, si no me equivoco, sí.
WarioWare, Wario Land. No, no me acuerdo, da igual. Y es este juego que puede recordar, llegado el momento, a Goemon, porque, pues, un poco por la estética del protagonista. No sé si decirte de que hecho, esta gente también claro, ha hecho algún Goemon.
Permíteme que te añada esto, Víctor. Esta gente ha hecho el Yoshi's Crafter World, el Wario Land Shake It y el Goemon DS.
Ah, mira, pues con más razón, ¿no? Y este se dejó ver en un Nintendo Direct hace un tiempo, solo en Japón. Es de los típicos que se vieron en Japón y que se comentaron mucho fuera porque efectivamente tiene muy buena pinta. Y ya digo, sale este jueves. De momento solo en Japón y no tiene todavía ni perspectivas ni pinta de que vaya a salir fuera. Así que nos jodemos y bailamos.
Haremos ruido desde Occidente a ver si hay suerte, pero de momento sí, parece que toca joderse y bailar, por desgracia.
Sí, sí, sí. Y el viernes, por último, sale Steam World Build en PC y consolas, este juego de gestión y de construcción de ciudades ambientado en el universo SteamWorld, en el que en la superficie creamos un poblado alrededor de una línea de ferrocarriles y en el subsuelo pues minamos, como es un poco tradición de la serie SteamWorld, en busca de recursos con los que, pues en fin, se crea, digamos, un círculo virtuoso entre lo que ocurre entre los recursos que ganas e inviertes arriba y los que ganas e inviertes abajo. Seguramente hoy tengáis análisis en Anite, así que no tendréis que esperar mucho para saber qué nos parece. Y también sale Dragon Quest Monsters The Dark Prince, que es este Pokémon de Dragon Quest.
Sí, sí, sí. Son dos juegos que de alguna forma me siento apelado por ellos y a la vez me preocupa, porque el Steam World Build veo que hay como demasiadas cosas, ¿no? Como la versión muy cargada de algo que me puede encantar, pero también me puedo saturar, pero entiendo que es algo muy bueno si te encanta, sin duda. Y este Dragon Quest Monsters, creo que comentamos algo por un tráiler hace no mucho, pero sí, básicamente es el juego en el que tenemos que domar, domesticar, pero igual puede ser simplemente domar a ciertos monstruos de Dragon Quest, clásicos, y con ellos hacer un equipo con el que combatir contra otros equipos de monstruos. También podemos combinar a estas criaturas para conseguir otras criaturas más poderosas y así poder progresar en el juego.
Básicamente, sí. No tiene más. Una semana, pues bueno, tranquila, pero que tiene sus cositas, ¿eh?
Tiene cositas, sí. Y al final, bueno, es la semana, la antesala, ¿no?, de Game Awards. Hay que jugar ahora, que luego estaremos ahí haciendo quinielas, listas, sí. De todo.
Sí, sí, total. Totalmente. Pues hasta aquí la recarga activa de hoy, Juan. Muchas gracias por este ratito mañanero.
Gracias a ti, Víctor, como siempre.
Muchas gracias a todo el mundo por escucharnos una mañana más, por empezar la semana con nosotros. Muchas gracias también por apoyarnos, si lo hacéis, en patreon.com/anitereload. Si no, echadle un ojo y echadle unas perras. Que
es
también
buen
está
sitio,
bien.
Buen sitio donde invertir. La verdad, hay contenido.
Yo creo que sí.
Se hace un trabajo, yo creo que muy bueno, la verdad.
Los stocks buenos, los stonks.
Stocks a tope.
Sí. Y nada, tenéis ya el reload de esta semana por si queréis escucharlo. Y
la charla también de...
Ah, y la charla, es verdad.
Las ruinas circulares, ¿no?
Sí, sí, la... Hostia, se me ha caído el pelo, de hacer esa historia.
Es que
te
esforzaste muchísimo. Tanto con la preparación, como con la charla, como con la postproducción del vídeo y todo, la verdad. Un trabajo tremendo.
Bueno, ahí ha habido trabajo en equipo, también. Teamwork. Al final siempre mola. Sí, efectivamente, podéis buscarla en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Las Ruinas Circulares. También está en el feed del Reload, por si queréis escucharla. En realidad, no hay mucho que ver. Hay alguna cosa que ver, la verdad. Le hemos metido más vídeo del que necesita, pero lo importante es lo que dicen los ponentes que forman la mesa, que son unos absolutos máquinas.
Sí.
Rocío Tomé, Carla Sevillano, Ángel Beltrán y Enrique Colinet nos hablan de cómo se hacen los... cómo se hace la salchicha.
Sí.
Básicamente, que es que nunca está de más. Así que os animo a pegarle una escucha. Y hasta aquí la recarga de hoy. Lo dicho, muchísimas gracias y nos escuchamos mañana. Chao, chao.
Hasta luego.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.